Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 25 de abril de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Les recuerdo que también transmitimos a través de internet y de redes sociales en el www.radio.udg.mx/Vallarta en Facebook, como Radio UDG PB, y también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio. Estas son las noticias. Marchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, repudio al atroz asesinato de los 3 estudiantes de cine en Tonalá. Expresan los distintos candidatos a puestos de elección popular su rechazo al asesinato de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales y la mayoría cancela sus campañas durante este día y ayer y hoy. En más noticias, en Puerto Vallarta se prepara el macrosimulacro previsto para el 8 de mayo en todo el estado. Aquí en Puerto Vallarta, Protección Civil, tanto estatal y municipal, están participando en un curso de rescate en estructuras colapsadas a fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante los siniestros. Y bueno, nos ponen la muestra con la colaboración de empresas internacionales. Sigue la campaña de limpieza del río en El Pitillal. Más información, les recuerdo, amigos del auditorio, en Puerto Vallarta, Jalisco, tiene un enorme potencial para impulsar el turismo médico, asegura el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores. El CUC, el Centro Universitario de la Costa, será sede de la reunión del Comité Municipal de Prevención en Salud Mental y Adicciones. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, trabajadores del sector salud se dicen hostigados, amenazados con despidos por quejarse de las precarias condiciones en las que desempeñan su labor. Y se llevó a cabo en la Riviera Nayarit un foro de la Secretaría de Salud Federal dirigido a estudiantes universitarios sobre la importancia del primer nivel de atención en salud pública. Y bueno, hoy la Riviera Nayarit, en el tercer Festival Internacional Culinario, hoy, y bueno, pues son 7 reconocidos chefs los que se dan cita en Nuevo Vallarta. Y en más noticias, en Jalisco suspende la Secretaría General de Gobierno por 36 meses a un notario público de Tlajomulco de Zúñiga por diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Mientras tanto, en Nayarit, en diversos operativos, elementos de la Policía Estatal Preventiva detienen a 9 presuntos narcomenudistas en la ciudad de Tepic. Aprueba el Congreso Estatal reformas para otorgar al Estado mayores mecanismos jurídicos en la lucha contra la delincuencia, entre las que destacan modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio. Y hoy, justamente, 33 intelectuales participan en el libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, editado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y la revista Nexos. Les recuerdo que hoy es la ceremonia inaugural de Letras en la Mar. Noticias rumbo al 1 de julio, a las elecciones. Se compromete el candidato del PRI a la Diputación Federal por el 5º Distrito, César Abarca, a gestionar recursos para construir un nuevo plantel de bachillerato en Puerto Vallarta. Mientras tanto, reconoce la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, la Diputación Federal, Lorena Jiménez. Estuvo en la colonia Valentín Gómez Farías. El candidato de la coalición Por México al Frente a la Diputación Federal del Distrito 3 de Nayarit, Héctor Paniagua, se pronuncia por un desarrollo bien planeado de los pueblos mágicos. Mientras tanto, el abanderado priista de la Diputación Federal, también por el Distrito 3 de Nayarit, José Gómez, se comprometió a impulsar a llegar al Congreso de la Unión a un desarrollo equilibrado, respetuoso, dijo, de las áreas naturales. En información de nuestro país, ratifica el Senado de la República el acuerdo transpacífico con el que acepta reducir barreras comerciales con 10 países de América, Asia y Oceanía. En noticias internacionales, rechaza la empresa Cambridge Analytica haber utilizado datos robados a Facebook para ayudar ahora al presidente estadounidense Donald Trump a ganar la elección de 2016.
Hoy, miércoles 25 de abril, celebramos el onomástico de Marcos, Herminio y Aniano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Ni un día como hoy, pero de 1874, nace el ingeniero y empresario italiano Guglielmo Marconi, uno de los impulsores de la telegrafía sin hilos, tecnología precursora de lo que hoy es la radiotransmisión de señales como la radio.
Son las 9:09 a.m. y ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Es momento de darle a conocer cómo se encuentra la cotización de nuestra moneda con respecto a otras, como el dólar estadounidense. Escuche usted, de el inicio de semana a hoy, que es el día de hoy, que es miércoles. Bueno, pues escuche la cotización del peso frente al dólar: a la compra 18 pesos con 30 centavos, a la venta se va a 19 pesos con 10 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 77 centavos, se vende a 14 con 80, mientras que el euro se está comprando a 22 pesos con 69 centavos, se vende a 23 con 31. Y bueno, desde luego le comento que el peso cae a su nivel más débil desde enero, supera 19 unidades. Así es, 19.10, el dólar avanza a sus máximos de 4 meses por un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. El peso se deprecia. Y bueno, la mañana de este miércoles, más de 1.5%, con lo que cotiza en su nivel más débil desde el 12 de enero de este año, mientras que el dólar avanza a sus máximos de 4 meses por un aumento, repito, en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La moneda mexicana, que cotizaba hasta hace 2 días a 18 pesos con 15 centavos, en 19.1 unidades por dólar, con una pérdida de 1.51% o 28.50, que viene siendo frente a los 18.81, es decir, 18 pesos con 80 centavos, que se estaba vendiendo el billete verde de precio de referencia de todavía el lunes. Por lo pronto, el peso cae a su nivel más débil desde enero y supera las 19 unidades, como ya se lo dimos a conocer en esta cotización. A la venta, 19 pesos con 10 centavos.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene el pronóstico, cómo nos va a pintar el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúa algo activa la atmósfera en el país. El frente frío que se desplazaba ayer en el sur de Veracruz hoy se localiza como estacionario en Tabasco y mar al norte de la península de Yucatán. Dicho frente sigue propiciando algunos nublados y lluvias en los estados de la vertiente y sureste del país principalmente. La masa de aire fresco que se desplaza tras el frente choca con aire cálido procedente del sur, ocasionando también algunas tormentas eléctricas con ciertas granizadas en los estados del centro y zona del Bajío. Otro frente frío incursiona por el estado de Chihuahua y estará propiciando ciertos efectos en toda la zona fronteriza con el estado de Texas. En los estados con costa en el Pacífico se mantiene el tiempo estable asociado a un sistema de alta presión que gradualmente cede. Sin embargo, el flujo de aire húmedo procedente del mar estará generando cielos medio nublados que, por lo pronto, no ofrecen posibilidad de lluvia. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer agradablemente fresco, con cielos claros. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con medio nublados en la tarde, obviamente sin lluvia. El viento soplará igual que en días anteriores. En este amanecer, un poco más fresco, Ixtapa reportó una mínima de 17.8, el centro de Vallarta registró 18.6, ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 29 grados, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo en el 104.3 FM. Tenemos unas fallitas que ya nos reportaron aquí a través del internet, pero usted nos puede sintonizar en el 104.3 FM. Se está restableciendo también en lo que viene siendo la página del CUC, Centro Universitario de la Costa. Nos puede escuchar a través de internet. Bien. Comentarles, amigos del auditorio, que pues muy lamentable esta situación de los jóvenes asesinados, de las reacciones que hay, de las marchas que se registraron el día de ayer, esta situación de violencia que se vive en México, que se vive en Jalisco, muy, muy lamentable. Se llevaron a cabo algunas marchas que obviamente se vio el repudio, la indignación por parte no solamente de estudiantes, no solamente de jóvenes, sino también de adultos, de padres, de familias completas, de las reacciones también que hubo por parte de pues personajes como Guillermo del Toro, por ejemplo. Él calificó el hecho de una locura, así es, de algo aterrador, y yo creo que todos de alguna manera lo vemos así. Es muy triste, nos invade una tristeza por los jóvenes, por la forma en que murieron, por sus padres, por nuestra sociedad, por todos nosotros como mexicanos. Vamos a dar inicio, amigos del auditorio, a la postura de los distintos candidatos a la gubernatura de Jalisco que expresan su repudio por este asesinato a los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Y también, no solamente que fijen su postura sobre este asesinato, sino que nos digan ellos que aspiran a dirigir el destino de Jalisco, cómo le van a hacer. No solamente cómo le van a hacer los candidatos al gobierno del estado de Jalisco, sino también cómo le van a hacer los que han estado debatiendo, los que han estado señalándose, responsabilizándose de corruptelas mutuas. En eso se les fue el debate. Más que hablar de seguridad, más que hablar de cómo se van a resolver los problemas del país, que es lo que necesitamos escuchar, pues se han ido al bullying de la política. Se han estado señalando unos entre otros, a ver quién es más corrupto, a ver quién puede golpear al otro verbalmente para... En eso se les ha ido, y lo que México necesita es de cómo se van a resolver los problemas de nuestro país. Vamos a iniciar con el candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, que suspendió actividades públicas por el resto. Dijo que lo hacía también por respeto a las familias de los estudiantes debido a la noticia de la muerte de los tres estudiantes de cine y por respeto al dolor a las familias de los jóvenes asesinados. La campaña de Miguel Ángel suspende sus actividades públicas. Ayer martes la decisión del candidato era de no efectuar actos públicos en una protesta al inaceptable desempeño del gobierno para brindar seguridad a las familias jaliscienses. Vamos a escuchar.
Quiero en primer término expresar mi solidaridad muy profunda con las familias de estos tres jóvenes desaparecidos. Y también decir con toda indignación, forman parte de un amplio grupo de personas que durante estas administraciones estatal, y hay que decirlo, municipales también han desaparecido en el estado de Jalisco. El promedio de una denuncia de desaparición cada 3 horas o un desaparecido cada poco más de 2 horas es una tragedia que estamos viviendo en el estado y que muestra la incompetencia y la ineficacia del gobierno del estado y de los gobiernos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, que han fracasado en el campo de la seguridad. Con la seguridad no se juega, y haber jugado con la seguridad de las personas nos ha costado mucho. Tenemos que cambiar las cosas. Un abrazo con toda solidaridad y con todo el respeto para las familias.
Bien, escuchamos a Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del PAN. Mientras tanto, Enrique Alfaro, en Twitter, Alfaro anunció la cancelación de eventos en Ameca y Huachinango. Esto fue ayer. En el Twitter decía que sé que ya es un tema de dominio público, sin embargo, para quienes nos han preguntado, hay un posicionamiento adicional a lo expresado por el ingeniero Enrique Alfaro sobre la suspensión de sus actividades. Solo será ese mensaje emitido en sus redes sociales. Mientras tanto, la maestra Marta Rosa habló sobre la seguridad, habló sobre la seguridad en algunos lugares específicos como el Mercado Libertad, como parte de sus actividades de campaña en charla con los locatarios del popularmente conocido Mercado de San Juan de Dios. La candidata escuchó principalmente requerimientos de seguridad y de limpieza. Vamos a escuchar.
Con el dolor no se debe ni de lucrar ni de utilizar de forma política, porque el duelo es una parte que pertenece a los familiares. Lo que sí se tiene que hacer inmediatamente es dar atención psicológica a los familiares de los que desafortunadamente ya no están aquí con nosotros. Lo que sí es importante es solicitar la renuncia de los fiscales, ya que han demostrado ineficacia y no pueden seguir al frente de la responsabilidad y el compromiso tan grande que tienen de darnos una seguridad a los jaliscienses.
Nos vamos a ir una pausa. Al regreso tenemos también el posicionamiento de Salvador Cosío Gaona, candidato del Partido Verde Ecologista, del propio doctor Carlos Lomelí, que él emitió un comunicado, y desde luego también como el senador Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, candidatos al Senado de la República, hicieron un alto total por los estudiantes de cine asesinados. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos a continuar, amigos del auditorio, con este posicionamiento por parte de los candidatos a gobierno del estado de Jalisco. Comentarles, por ejemplo, que el doctor Carlos Lomelí Bolaños emitió un comunicado que dice así: con todo respeto, como padre de familia y ciudadano, me sumo al dolor de los familiares de las víctimas de todos los desaparecidos. En nuestro México lastimado, donde la única certeza es la impunidad, las verdades históricas y las versiones oficiales, es evidente que el sistema de procuración de justicia nos ha fallado. La hipótesis endeble de que la Fiscalía General de Jalisco presentó sobre el destino final de los 3 estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo representa un duro golpe a la sociedad y a sus instituciones. El informe parcial de la autoridad es irresponsable y omiso. Este caso, que ha cimbrado a la sociedad el cúmulo de expedientes sin seguimiento, sin investigación, sin solución y sin la mínima atención para los deudos de los desaparecidos, nos conmociona profundamente. Seamos claros, una fiscalía sin credibilidad es inútil y se requieren medidas para restaurar la solidez de las instituciones. Apoyamos el clamor ciudadano de acudir a peritajes independientes antes de cerrar el caso de los estudiantes. Exigimos la remoción del fiscal general y del recién nombrado fiscal especializado en personas desaparecidas para que ambos sean sustituidos por perfiles verdaderamente comprometidos con la justicia y con las víctimas, que sean elegidos por la sociedad civil organizada, colegios de abogados y universidades. Ante la creciente violencia, crueldad, ante la ola de criminalidad que golpea el Estado al área metropolitana de Guadalajara, es urgente la atención integral de la comunidad. Firma el doctor Carlos Lomelí Bolaños, exige, Jalisco exige justicia y el gobierno está obligado a cumplir. Así lo firma el doctor Carlos Lomelí, candidato de la coalición Morena PP y PES, Partido Encuentro Social. Mientras tanto, el candidato del Verde Ecologista a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cossío Gaona, se pronunció, lamentó lo ocurrido a los jóvenes estudiantes de cine que fueron declarados oficialmente muertos y expresó sus condolencias a los familiares, a la sociedad jalisciense por el doloroso hallazgo dado a conocer. Vamos a escuchar.
Cómo están y quiénes están trabajando en las áreas de prevención del delito, en procuración de justicia e impartición de la misma, sin que por ello dejemos de ver en una propuesta de fondo que implique, como ya lo hemos reiterado y más ahora, dejar de lado ocurrencias absurdas y hasta estúpidas como una amnistía a criminales que propone alguien en un tono totalmente electorero, o simplista, o el que se esté induciendo a más violencia y más barbarie, como el que propone mochar las manos, y ya vimos el primer caso de un amputamiento por ese tema.
Y bueno, también déjeme comentarle que la campaña de Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo rumbo al Senado de la República también hizo un alto total por los tres estudiantes de cine desaparecidos, bueno, fallecidos, asesinados. Jalisco está de luto. El caso de los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Díaz, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ábalos indigna, provoca dolor, obliga a guardar silencio y a reflexionar ante un problema de seguridad que sangra a la comunidad, exhibe uno de los peores momentos que vive el Estado y el país. La situación exige a todos unirnos para buscar paz y justicia y nos convoca a demandar la verdad. Sin la verdad no saldremos de esta crisis. Sin la verdad no hay justicia. Así emitieron esta posición. Tres días de silencio total, los candidatos al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. Así con sus suplentes y paran labores a manera de luto. Mientras tanto, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval se concentró sus energías, sus fuerzas en las entrevistas que fue solicitado por los diferentes medios nacionales, incluso internacionales, para insistir en la investigación que concluye con la muerte de estos tres jóvenes estudiantes de cine y que fueron disueltos en ácidos, en lo que aseguró, eso sí, fue enfático. Vamos a escucharlo, dijo que no va a renunciar porque le han pedido la renuncia y que se va a aplicar la pena máxima de 140 años de cárcel para los responsables de tan atroz crimen. Vamos a escuchar.
Fue una célula la que los levanta al ver movimientos en esta casa que era de seguridad de otra, la que pertenecía a otro cártel, ahora el nuevo cártel, así le llaman, y por eso es que los estaban a ellos... pues a uno de ellos lo estaban torturando para sacar la información y al morir él en ese momento es cuando ellos toman la decisión de actuar también contra los otros dos jóvenes. Jóvenes, tres jóvenes inocentes, jóvenes efectivamente que llegaron por ellos en una disputa. Ellos fueron a una casa que les prestó la tía. La tía, efectivamente, tenemos ya información que se ve inmersa en presuntos delitos desde lavado de dinero y otras situaciones, que por el propio nuevo sistema y por derechos humanos, ya por recomendaciones que me hicieron, imagínense ustedes, me recomendaron ya regresar esas casas a la tía, regresar esos domicilios donde nosotros nos costó mucho trabajo llegar, hoy tenemos resultados, y nos piden que lo regresemos a la propietaria, cuando a la propietaria también esté inmiscuida. No puedo señalar más cosas porque seguimos en la línea de investigación y vamos a dar con todos los responsables de eso, pueden estar seguros.
Bien, ahí tienen ustedes al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Es momento de ir una pausa, amigos del auditorio. Al regreso tenemos entrevista con el doctor Carlos Lomelí Bolaños, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por la gubernatura del estado de Jalisco. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más. Esta mañana, amigos del auditorio, vamos con el doctor Carlos Lomelí Bolaños, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman el Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el PT, Partido del Trabajo, y el Partido Encuentro Social, el PES. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Mi estimada Susana, con el gusto de saludarte y muy agradecido que me permitas platicar con tu radioescuchas y, como siempre, a tus órdenes.
Doctor, hace un momento justamente terminábamos de leer el posicionamiento, este comunicado que nos envió, le dimos lectura y bueno, pues es una situación que indigna a todo Jalisco, a nuestro país. Hemos escuchado algunos de los debates, el primer debate que se hizo a nivel nacional, en donde pues perdieron más el tiempo los candidatos en denostarse que en hablar de temas de seguridad. En el caso de usted, que aspira a la gubernatura del estado de Jalisco, háblenos de lo que implementaría. Son dos cuestiones que yo creo que en Jalisco, en este quinto distrito, la gente solicita: seguridad y salud.
Sí, mira, Susana, la verdad es que la seguridad y que está solicitando el pueblo de Jalisco y toda la República, es un clamor que los niveles de inseguridad que estamos viviendo los mexicanos y los jaliscienses no tiene precedente. De hecho, creo que ya rebasó por mucho la ciencia ficción. Yo platicaba el día de ayer con la Cámara de Industria del Tequila. Están muy molestos, muy indignados, y esto me remonta, Susana, a hace 26 años, cuando de alguna manera esa herida tan grave que sufrimos los jaliscienses con las explosiones del 22 de abril cambió la geopolítica de este estado. Y recuerdo que en aquel entonces, en el siguiente proceso electoral, la comunidad jalisciense salió a castigar con el voto y cambiar la geopolítica de este estado. Debemos de recordar que hace 26 años, con aquellas explosiones del 22 de abril, que coincide con el mes y con lo que está pasando con nuestros jóvenes desaparecidos, salieron del estado de Jalisco los priistas. 26 años después regresan y siguen con la deuda de los sobrevivientes de esa explosión y hoy con nuestros desaparecidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el distrito donde están ustedes, Susana? Bueno, nosotros tenemos muy claro que el asunto de la inseguridad son cuatro rubros muy específicos. La primera es la recomposición del tejido social con buenas políticas públicas, que cuando tengamos más tiempo podemos explicarlo con mucha precisión, pues que es generar empleos mejor pagados, el impulso a nuestra industria, rumbo a nuestros jóvenes, darles certeza de educación, que falten menos alimentos en la mesa, que haya oportunidad y desarrollo para la ciudadanía. Y esto nos va a permitir empezar a serenar de alguna o de otra forma el poder estar tranquilos como ciudadanía y como tejido social. Por supuesto, la posibilidad de recuperar la salud, Susana, que es algo, un clamor que va acompañado del reclamo de la seguridad. Eso sería el primer punto. El segundo punto que nosotros que no podemos pasar por alto es que nuestras policías, nuestros cuerpos policíacos, no veo a nuestros cuerpos policíacos enfrentándose a la delincuencia con 8,300, con 11,000, con 12,000 pesos. Tenemos que mejorar las condiciones de vida de nuestros cuerpos policíacos, incrementar su sueldo a un sueldo digno que nos haga vulnerables en la calle a comprar su capacidad de servicio y de protección a los ciudadanos. Tenemos que capacitarlos, tenemos que equiparlos, tenemos que darles las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer y desarrollar su labor de cuidar a los ciudadanos de una manera digna. Y por otro lado, la Procuración de Justicia. Nosotros tenemos un rezago importante en ministerios públicos. Aquí en Jalisco, no sé cómo estén allá, pero aquí en la zona metropolitana hay ministerios públicos que tienen 3,000 carpetas que difícilmente van a poder esclarecer, porque no se cuenta con el equipo suficiente que haga una investigación científica y precisa que les permitan culpar o demostrar la inocencia de la investigación de dicha carpeta. Traemos un rezago importante por falta de ministerios públicos, la profesionalización y quitar la corrupción de nuestros jueces, la mala averiguaciones previas liberan a muchos delincuentes de manera continua y permanente cuando se hacen las detenciones. Por último, tenemos el problema de que pues nuestros ministerios públicos, nuestros jueces y nuestros magistrados están ya vulnerados por la práctica de la mala procuración de justicia. Y si a esto le anexamos, Susana, el hecho de que se vienen nombrando fiscales a modo, en donde si nosotros hacemos un análisis respetuoso de los últimos tres fiscales generales que ha tenido Jalisco, nos vamos a dar cuenta que de lo único que gozan es de ser amigos del gobernador. Hemos venido proponiendo que el nombramiento de los fiscales sea a través de los colegios, de las barras, de los notables, que convoquen, que se analicen los currículos de quién, los currículos de quién tiene la autoridad moral, la preparación y la capacidad para poder procurar la justicia, supervisar la aplicación de la misma para todos los jaliscienses. Entonces, como tú puedes ver, para poder nosotros hablar de seguridad, de poder transformar la seguridad en México, pues son esas vertientes en donde tenemos que trabajar en la recomposición del tejido social, en la capacitación y mejora de nuestras policías, en la revisión de la ejecución, en este caso de la Procuración de Justicia, desde los ministerios públicos hasta los magistrados, y por último, dejar de nombrar fiscales a modo, Susana. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea en donde van a tener que entrar tanto los legislativos como los ejecutivos, y que espero que a partir del 1 de julio, que llevemos a Andrés Manuel a la presidencia y que nuestro movimiento gane, podamos iniciar la transformación y podamos empezar a serenar el Estado y, como consecuencia, el país.
Pues gracias por su intervención. Ya lo escucharon aquí en Radio Universidad. Lo estaremos invitando a otro programa que tenemos que se llama Todas las Voces Cuentan, en donde hay más tiempo, en donde usted se puede explayar, hablarnos de ese diagnóstico que tiene usted al fin médico. Como ese diagnóstico que se hace de un paciente, así requerimos de saber cómo nos encontramos en Jalisco, ese diagnóstico que se tiene del Estado. Y una situación muy delicada también, estos jóvenes estudiantes que fueron, muertos de esta manera tan terrible, fueron otros jóvenes. Estos jóvenes que están, y si usted ve los videos de este rapero, y de niños, adolescentes, y por ahí se alcanza a ver incluso niños como de 12, 13 años, de 9 años, que forman parte ya de estos grupos, de estas células, y que se les ha olvidado también porque no hay realmente políticas públicas que entren fuerte a las colonias, que haya deporte, no se le ha invertido a la actividad en las colonias, se ha dejado que estos grupos de delincuencia crezcan y se fortalezcan, y se están viviendo las consecuencias.
Totalmente de acuerdo contigo, Susana. Por eso es importante que nosotros garanticemos y el Estado se haga responsable de la educación, de la orientación y del esparcimiento de nuestros jóvenes, ¿no?
Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ti, Susana. Estamos a tus órdenes y agradezco de corazón que me permitas el día de hoy poder tener este diálogo con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos el doctor días. Carlos Lomelí, candidato a la gubernatura por el estado de Jalisco, por Morena, por la coalición Juntos Haremos Historia. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Tenemos invitados. Déjeme comentarles rápidamente, además de información que tenemos, Protección Civil y el gobierno municipal están realizando ya los preparativos para participar en un macro simulacro.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Protección Civil del Estado y también del municipio están realizando ya los preparativos para participar el macro simulacro que está previsto para el 8 de mayo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante.
Personal de Protección Civil Municipal realiza actualmente todos los preparativos para llevar a cabo el primer macro simulacro 2018 a celebrarse el 8 de mayo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esto lo afirmó la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Elisa Ramírez Ruela, quien resaltó que la hipótesis será de un sismo de 7.5 en la escala de Richter. Aseguró que estos simulacros fomentan la cultura de la protección civil en la sociedad vallartense. Habla Elisa Ramírez Ruelas, regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil Municipal.
Sismo de magnitud de 7.5, profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en la localidad de Milpillas, Mesa de San Juan, en los límites de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. Esto es por motivos del marco de la celebración del 32 aniversario de la aprobación de las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. En esta ocasión, la participación de la Subdirección de Bomberos y Protección Civil se enfocará en desempeñar su actividad únicamente como evaluadores y observadores de los simulacros que llevarán a cabo los distintos hoteles, escuelas, giros comerciales de la ciudad, en la presidencia municipal y en la unidad municipal administrativa UMA, correspondiéndole a Protección Civil del Estado la captura de información relacionada con el tiempo de evacuación y estadísticas.
Por su parte, César Zamora Olvera, segundo oficial de la Subdirección de Bomberos y Protección Civil Municipal, dio a conocer los antecedentes del nacimiento del macro simulacro, que fue a partir del 19 de septiembre de 1985, fecha en que un sismo sacudió a lo que hoy es la Ciudad de México, dejando decenas de muertos y destrucción de edificios.
¿Por qué este punto? Este punto es seleccionado por Protección Civil del Estado porque es donde se presentó importantes sismos en la historia de México. Uno de esos sismos fueron los que causaron daños principalmente a la comunidad de San Cristóbal de la Barranca, y históricamente hablando fueron los que causaron el colapso de las Torres de Catedral en Guadalajara, de las primeras Torres de Catedral. Es por eso que se toma como referencia esta. Como ustedes se darán cuenta, la hipótesis tiene una referencia al interior de la República, es decir, tierra adentro, por lo cual no habrá simulacro por tsunami en esta ocasión, ya que la hipótesis no maneja un sismo en la bahía. Todos los empresarios se deberán registrar por medio de Protección Civil del Estado para hacer su registro y que les hagan llegar su constancia. En este caso, el municipio fungirá como colaboración en la supervisión de la seguridad de las personas evacuadas en vía pública.
Finalmente señaló que los hoteles y edificios que participarán deberán registrarse en Protección Civil Estatal, dependencia que llevará la batuta del macro simulacro en esta ocasión, y donde el municipio solamente colaborará en la supervisión de las personas evacuadas y apoyará en los simulacros de los edificios del gobierno municipal. Señal informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, les recuerdo que este miércoles será inaugurado en los Arcos del Malecón el octavo Encuentro Internacional de Poetas y Letras en la Mar, con una gala de poesía denominada Noche de Juglares. Luis Araiza, te escuchamos.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, el Centro Universitario de la Costa y el Instituto Vallartense de Cultura de la actual administración, darán inicio al programa de la octava edición del Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, Letras en la Mar, a realizarse a partir de hoy al 28 de abril, como parte de las actividades culturales conmemorativas del centenario del municipio de Puerto Vallarta, capital poética de América. evento que aglutinará en su programación una variedad de actividades públicas y gratuitas en torno a la literatura, como serán recitales poéticos, homenajes, presentaciones de libros, lectura de poemas en voz alta, talleres y conversatorios entre destacados escritores con niños y jóvenes de la localidad. Así lo señaló el director de Letras en la Mar, Alejandro Sánchez Aceves. Escuchemos.
Yo pienso que uno de los principales auditorios a los que siempre tenemos muy en cuenta es precisamente a Radio Universidad, todos los radioescuchas, porque es la gente que nos ha seguido desde hace 8 emisiones y pues a mí me da mucha satisfacción poderles decir que el evento es suyo, que todas las actividades son gratuitas y que nos encuentran en diferentes foros de la propia universidad y desde luego del municipio aquí en el puerto más bello de México. Para que sean parte de este encuentro e inclusive de inscribirse a las convocatorias donde pueden participar leyendo sus versos, sus poemas, a toda la gente que le gusta escribir, ¿no?
La cita será en punto de las 7:30 de la tarde en los Arcos del Malecón el día de hoy, donde una delegación de nobles poetas y escritores consagrados de Puerto Vallarta pondrán a las letras patas aladas al centro de los eventos en la inauguración titulada Gala de Poesía Noche de Juglares, el encuentro entre poetas vallartenses e invitados. Es de recordar que todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en general, y el programa completo de la 8ª edición del Encuentro Internacional de Poetas y el Arte puede consultarse a través de su página en Facebook Letras en la Mar y en www.cuc.udg.mx. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis, y nos vamos con Oseas Lorenzo Bravo. Escuche usted, hay algunas empresas, algunos grupos internacionales que están ayudando a la limpieza, en el caso particular del río El Pitillal. Allá se encuentra nuestro compañero Oseas Lorenzo Bravo y nos tiene información. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Empresas internacionales en el municipio de Puerto Vallarta apoyan campañas de limpieza del río Pitillal.
Hola, mi nombre es Juan Velasco.
Muy bien, ¿su nombre?
Saraí Flores.
Oye, ¿a partir de qué horas empezaron esta jornada de limpieza aquí por el borde del río Pitillal?
Bueno, empezamos alrededor de las 9 de la mañana. Y pues venimos con mucha actitud, con muchas ganas de apoyar a la comunidad en este sendero del río Pitillal.
Muy bien, ¿qué han encontrado aquí?
Bueno, pues hemos encontrado muchas cosas que lamentablemente pues consumimos día a día y está en nuestras decisiones, pues guardar la basura en nuestra casa, no hay necesidad de tirarla aquí en el río. Hemos encontrado que bolsas de Sabritas, hemos encontrado botellas, hemos encontrado botes así como de litros, como de las que se ponen la cerveza, cigarrillos.
¿Qué opina usted de que la gente sigue tirando basura?
Bueno, es un punto muy malo porque afectamos nuestra ecología. Aquí es una reserva de iguanas, garrobos. Aparte, cuando ya crece el río, toda esta basura llega al mar, lo cual afecta a todos nuestros animales marítimos y pues todo es equivalente al planeta. Hay que cuidarlo, la verdad, sí, como dice mi compañero, tanto plásticos, pañales, sucios, llantas, cartones, ropa, mucha ropa aquí, pues lamentablemente que sí afecta todo esto a nuestro ecosistema.
Bueno, finalmente, los entrevistados aseguraron que el propósito es evitar que lleguen toneladas de basura al mar con la llegada del temporal de lluvias al municipio de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto recibir en cabina a Brian, quien es director de un proyecto que ya nos va a comentar, y también a Rebeca Scott, que es productora. ¿Tú hiciste el video?
Hicimos un cortometraje, sí, del proyecto.
Un cortometraje del proyecto. ¿De dónde vienen, Rebeca?
Yo nací en Estados Unidos, pero llevo 12 años viviendo en la Bahía.
En Bahía de Banderas.
Sí.
Bien. Y le vamos a pedir a Brian que se acerque un poquito. Tú nos vas a estar traduciendo sobre lo que diga Brian. Ya tuve la oportunidad de ver yo este video, en donde hablan de estas rampas que seguramente que algunas personas no saben, pero en la unidad deportiva de aquí de Puerto Vallarta hay rampas, estas que utilizan ahora los jóvenes, que con sus
patinetas,
pues circulan, hacen, ¿cómo se llama esta actividad? ¿Qué nombre?
Patinar.
Patinar, sí. Normal. Pero de pronto vemos cómo los jóvenes han tomado esta actividad. Es implica pues mucha energía estar con estas patinetas, y que en este proyecto que trae es Brian Adame.
Adamkevich,
okay. Brian hace una rampa con grupos, con jóvenes, con personas entusiastas. Se hace en Puerto Vallarta y otra en Bahía de Banderas. Coméntanos, háblanos de esto, por favor.
She said, what did you say?
Talk about the project.
Talk about the project. Oh. So, yeah. It all started for me as a filmmaker with skateboarding. I found filmmaking through skateboarding, and I always wanted to, like, launch my career with both passions in one. And Rebecca came to me, and she asked me to be a part of this great project that not only just does skateboarding, it, you know, takes a little stab at politics, and it brings people together. So the most important part about this entire thing is that it's just, you know, it's for the people. It's not just a skate video, it's a movement.
Dijo que él siempre ha patinado y siempre ha estado en, pues realmente encantando esa grabación, a ser filmer, y que el proyecto, como empezó acá en la Bahía de Banderas, une a esas dos partes, que hicimos el cortometraje, pero el cortometraje documenta el proyecto que hicimos con el pueblo, con los jóvenes de Vallarta, y que se ha convertido en un movimiento que ahora tiene mucho más impulso y más magnitud.
Y justamente llegan ustedes en un momento en el que es necesario, y digo, nos ponen la muestra viniendo de fuera a hacerlo, cuando son actividades que podrían surgir de la misma población, que entretienen a los jóvenes, que practiquen alguna actividad física que se requiere tanto en estos momentos. Esto los aleja un poco de estar en la inactividad, pensando cosas que ni al caso, como decimos. Y ahora ustedes van a hacer o están haciendo ya una en Bahía de Banderas, en Punta Mita.
Ya se hizo.
Ya se terminó.
Sí.
¿Y qué tal respuesta? Vimos el video donde la gente empieza a llevar el material, empiezan a resanar, empiezan a hacer estas rampas. Uh-huh. Me gustó mucho que dijeron rampas y muros, ¿no?
Sí, la idea es que ahora en la prensa de Estados Unidos escuchamos mucho del tema del muro.
Sí.
Y para nosotros, como la comunidad de la Bahía, donde vivimos americanos, canadienses, mexicanos, juntos en armonía, parece realmente pues una idea inútil, una idea muy extraña a cómo nosotros vivimos. Entonces, en la comunidad de patinadores, donde nosotros pasamos mucho tiempo, yo con mis niños y Brian con sus amigos, decidimos que con los mismos materiales que se hace un muro, se hace una rampa, que ladrillo, cemento, arena, todo que se ocupa para hacer un muro, hasta el proceso es lo mismo. Entonces, el proyecto era, en lugar de construir un muro que divide a la comunidad, que divide a la gente, construimos rampas que une, y que une por una pasión, que es la patineta.
Y que mantienen los jóvenes en grupos, en una actividad física, y no a unirse a grupos que no tienen nada que hacer y que piensan solamente, vamos a decirlo así, tonterías.
Exactamente. Y pues, encima de eso, los chavos que participaron sienten un orgullo muy fuerte por lo que ellos mismos construyeron. Eso no fue caso que llegamos y construimos unas rampas para ellos y luego pues ellos llegaron para patinarlos. No, llegaron diarios, 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y trabajaron, sudaron para llevar a cabo ese proyecto.
Bien, pues agradecemos mucho su presencia. Me gustaría también que vean este video, este corto que les vamos a compartir, desde luego a través de las redes sociales. ¿Sí, Jesús?
Sí.
Va a haber una premiere.
Lo que se se comparte en línea es el trailer, pero el cortometraje estamos estrenando el 26 de abril.
¿Mañana?
Mañana a las 6:30 de la tarde en el Teatro Vallarta. Es
entrada libre.
Entrada libre para quien quiera venir y estamos muy emocionadas a compartir el cortometraje completo que es son 14 minutos con todos. Entonces, que vengan.
Muchas gracias. Es mañana 26, ¿a qué hora?
A las 6:30 de la tarde, Teatro Vallarta.
A las 6 de la tarde en el Teatro Vallarta, ¿algo más?
Sí, también que el cortometraje fue aceptado en el Festival de Cannes. Tenemos proyección en Francia el 15 de mayo. Entonces, después de ponerlo acá en la Bahía de Banderas, vamos a llevarlo a Francia para que todo el mundo vea lo que estamos haciendo para cambiar nuestro pedacito entorno, de tierra. Sí.
Muchas gracias, Rebeca.
Muchas gracias, Susana.
A Brian también, director. Y qué bueno que están haciendo estas rampas para nuestros jóvenes. Hay una en la unidad deportiva.
Sí.
Más o menos, ¿como cuánto costó esa rampa?
Pues la unidad ya tenía parte del parque. Entonces, lo que nosotros hicimos, lo que agregamos, fue alrededor de 70,000 pesos. Y eso fue conjuntos con la municipalidad. Ellos donaron toda la mano de obra y los permisos y las herramientas. Y nosotros recaudamos fondos para todos los materiales.
Muy
entonces,
bien.
Fue en conjuntos
con ellos. ¿Y en Punta Mita?
Más o menos lo mismo, y en este caso fue con gente particular que ellos también pusieron la mano de obra y que nosotros compramos materiales con los fondos que recaudamos.
¿Cómo recaban los fondos?
Pues realmente hasta ahorita ha sido a través de familia, amigos, en redes sociales, hablando con la gente en la calle y sí, con la misma comunidad. Los patinadores fueron a recaudar con sus propios familiares.
Muy bien, pues felicidades.
Muchísimas
enhorabuena
gracias.
Y felicidades también por nosotros de contar con pues personas como ustedes que vienen a hacer algo positivo aquí a México. Amigos del auditorio, es momento de irnos. No sé si podemos ir rápidamente con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene información. Trabajadores del sector salud en Bahía de Banderas se dicen hostigados y amenazados con despidos por quejarse de las precarias condiciones en las que desempeñan su labor. Javier Santos, te escuchamos.
Cese la represión, el hostigamiento laboral y los despidos injustificados exigen trabajadores de la Secretaría de Salud de Nayarit, quienes laboran actualmente bajo protesta. La licenciada Natalia Alegrías, delegada de la sección 31 de la Secretaría de Salud, que abarca Bahía de Banderas, dijo que también se está exigiendo la reinstalación de 4 trabajadores del Centro de Salud Urbano Juan Escutia de Tepic, cesados días atrás injustificadamente por reclamar falta de insumos. Dijo que el proceso que se les dio a los trabajadores fue ilegal, ya que no tuvieron su derecho de audiencia y tampoco se les llevó a cabo un procedimiento administrativo como debe de ser. Habla la licenciada Natalia Alegrías, delegada de la sección 31 de la Secretaría de Salud.
Los compañeros aún no han sido reinstalados, al parecer ya hay pláticas con el secretario de Salud. Estamos en espera de eso. Por lo tanto, todas las unidades y centros de salud pues estamos trabajando bajo protesta en nuestras áreas, en nuestros servicios. Estamos brindando el servicio normal, como debe de ser, pero estamos portando un gafete en el cual solicitamos no más represión a la base trabajadora. Y sobre todo, estamos manifestando la reinstalación inmediata de los 4 compañeros y también estamos solicitando que ya no más el acoso y el hostigamiento laboral hacia el trabajador.
Sostuvo que en la mayoría de los centros de salud se vive el hostigamiento y abusos por parte de las autoridades estatales. Señaló que la falta de insumos consiste en que se carece de medicamentos y material de curación en general. Destacó que el gobierno estatal les retiene adeudos con terceros, pero no los reporta. Habla de nuevo Natalia Alegría, delegada de la sección 31 de la Secretaría de Salud.
Sí, mira, nos referimos a lo que es medicamento, material de curación, incluso también nos deben a nosotros, de acuerdo a nuestros derechos, nos deben lo que son algunos beneficios, incentivos económicos, el pago a terceros, el pago a Hobby, incluso por ahí compañeros con préstamos a otras instituciones financieras, el cual no les hacen hacer llegar sus descuentos a través de nómina, no se los hacen llegar a esas compañías con las cuales el trabajador tiene ese adeudo.
Hasta el momento, el secretario general del sindicato, José Luis Martínez, ha mantenido pláticas con las autoridades, pero hasta el momento no han cristalizado, agregó Natalia Alegrías. Por todos estos motivos, el lunes se manifestaron ante el Congreso local en Tepic, añadió la abogada. Afirmó que el mayor número de hospitales están en pésimas condiciones en todo el estado de Nayarit.
Su infraestructura está pues deteriorada, incluyendo pues algunos ya con sus goteras, falta de aire acondicionado, bueno, se acercan ya los calores y muchos compañeros pues no les funcionan sus aires acondicionados. Y de eso ya es independiente, ¿verdad? Eso ya es independiente al desabasto. Lo que los trabajadores también solicitamos, pues que se nos respete nuestra materia y fuente de trabajo. No nos dan lo mínimo indispensable, lo básico para poderlo hacer. Aquí también queremos que la sociedad entienda que muchas veces, su comprensión, ¿no? Que muchas veces llegan a los centros de salud y pues ellos quieren ser atendidos de forma digna, pero no nos es posible porque carecemos de muchas cosas.
Finalmente señaló que también están pidiendo la participación de la sociedad a fin de que los entienda y comprenda y de esa manera resolver la problemática de falta de insumos y la mejora de infraestructura hospitalaria en general. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Por si creíamos que nada más era en Jalisco, ya escuchó usted también en Nayarit, en Bahía de Banderas, pues han dejado desmantelado prácticamente el sector salud, no le han invertido. ¿Dónde está el dinero destinado a esto? Desde la administración de Roberto Sandoval. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Antonio Echeverría García con esto de la salud en Bahía de Banderas y en el estado de Nayarit. Nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Hoy estamos escuchando a Claudia Calderón con la melodía Toro Sacamandú. Esta pieza musical se desprende de un álbum de estudio Piano Jarocho lanzado en 2011. Lo estamos escuchando y nos despedimos también con los titulares de la prensa que circula en nuestra región. Aquí en Puerto Vallarta, le comento, Meridiano de Puerto Vallarta destaca en su titular de hoy por una nueva escuela de nivel medio superior. Lo destaca así Meridiano, esta propuesta que hace el candidato a diputado federal, César Abarca Gutiérrez. Y también destaca esta mañana que podría el Congreso suspender al alcalde por orden del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado. Inicia la Comisión de Desarrollo Municipal el procedimiento para resolver posible suspensión del presidente municipal Rodolfo Domínguez, alcalde interino. Se vería suspendido, según, por 15 días sin goce de sueldo por no resolver un viejo laudo laboral. Tribuna de la Bahía, indignación nacional, repudian asesinatos de estudiantes, destaca Tribuna, mientras que Vallarta opina, fueron confundidos con enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación, error costó la vida a los 3 estudiantes. Riviera Nayarit, destaca Riviera en oferta gastronómica. Que tengan ustedes muy buen día. Gracias Héctor Ponce en controles técnicos, en la selección musical, Roberto Hernández en la generación de información. Gracias a Chepe Gómez y desde luego en redes sociales, Enrique Bonilla, muchas gracias. Y en la asistencia, Cintia Rodríguez.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.